Puesto de pie, dando las manos una vez más, Mateo capítulo 5, el versículo 13. Mateo capítulo 5 y el versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se deshiciere, ¿con qué será salada? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro. Alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Padre, vamos a terminar nuestro estudio general de los 28 capítulos del libro de Mateo, Leví, hijo de Alfeo. Esta mañana consideramos de este evangelio tres temas sobresalientes: la presentación, la predicación y la pasión del gran rey. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo es el gran rey, el rey de reyes. Esta tarde vamos a terminar este estudio enlistando algunas lecciones prácticas, muy prácticas, de este libro. Hace meses que estamos estudiando este evangelio, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y hemos notado que tiene muchas, pero muchas aplicaciones. Fácilmente pudiéramos pasarnos el resto del mes notando tan solo las lecciones de este evangelio. Tenemos que limitarnos, entonces vamos a notar tan solamente algunas lecciones exclusivas, por así decirlo, a este libro. Enseñanzas que no se mencionan en los otros evangelios. Y también vamos a mencionar algunas lecciones que sí se mencionan en los otros evangelios, pero que Mateo las enfatiza mucho. Bien, la primera lección práctica. Este libro enfatiza que el cristianismo se trata de vivir una vida de arrepentimiento y fe. El cristianismo se trata de vivir una vida de arrepentimiento y fe. El rey se acercaba. Juan el Bautista predica, ¿y qué es lo que predica? ¿Qué es lo que dice? Mateo capítulo 3 y versículo 1. Mateo capítulo 3 y versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá diciendo, ¿qué? Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey mismo, el rey comienza su ministerio, ¿y qué predicó? Mateo capítulo 4 y versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué? Arrepentíos, arrepentíos. El rey se va, ¿y qué ordenó que se predicara? Un evangelista nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En primer lugar, el cristianismo se trata del arrepentimiento. En segundo lugar, se trata de fe, fe en Cristo. Y en este evangelio de Mateo nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo elogiando a los que tienen fe en Él, pero reprendiendo a los incrédulos. Por ejemplo, Mateo capítulo 8 y versículo 10. Mateo capítulo 8 y versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y podemos leer versículo tras versículo. A mí me impactó, yo leí la semana pasada este libro de Mateo varias veces en preparación para este sermón, y me impactó cuántas veces se menciona en sí la fe. Es lo más importante para ser discípulos. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en Cristo. De eso se trata la cristiandad. Los que apunten por ahí Hechos capítulo 20 y versículo 21. Hechos capítulo 20 y versículo 21, se los leo. El apóstol Pablo testifica a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Resumiendo, todo lo que decimos desde ese púlpito, todo lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación y lo que es un cristiano, se trata de arrepentimiento y fe. La cristiandad, hermanos, y con mucho cuidado lo digo, no se trata de una simple oración. La cristiandad no se trata de una simple decisión y ya. La cristiandad se trata de arrepentirnos de nuestros pecados y tener fe en Cristo todos los días. Y eso es lo que quiero enfatizar. Se trata de tener fe en Cristo todos los días. El apóstol da un gran testimonio en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora, cuando está escribiendo Gálatas, Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de eso se trata la cristiandad, de una vida de arrepentimiento diario, de todos los días arrepentirnos de nuestros pecados, continuamente, todos los días tener fe en Cristo. Déjame decirte, aún como cristiano, muchas veces podemos perder el gozo de la salvación por esto, porque no nos predicamos, no nos hablamos, no meditamos y reflexionamos. Ser cristiano se trata de arrepentirnos. Ser cristiano se trata de tener fe en Cristo, que Él por su pura gracia nos salva, y tener fe en Él para salvación todos los días. Y no tan solamente para salvación, se trata de tener fe en Cristo para todo. Por ejemplo, en Mateo 8:26, nuestro Señor Jesucristo reprende a los discípulos. Están en medio de una tempestad, con dudas, y nos morimos, dicen. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Luego también nos encontramos en el capítulo 16, el versículo 8, otro incidente, otro problema. No trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Eso de tener fe, no tan solamente es para salvación, es para toda en nuestro cristianismo, en esta vida. Queremos tener seguridad, gozo, tranquilidad. Tenemos que vivir con fe, fe todos los días. Y no fe al vacío, y no fe en nosotros mismos tampoco. Eso es muy importante. Y no fe en nuestra fe, sino fe en las promesas de Dios. Fe en la palabra de Dios, fe en el poder del Señor. Esa es la clave para el cristianismo real. Bien, segunda lección práctica de Mateo. Este libro nos enseña que hay que considerar a Dios como nuestro Padre. Hay que considerar a Dios como nuestro Padre. Hay un gran énfasis en Mateo acerca de esto. La palabra Padre, por ejemplo, se repite 62 veces en Mateo. En comparación, en Marcos, nada más se repite 18 veces. Cristo nos enseña en este Evangelio, en este libro, a pensar de Dios como nuestro Padre Celestial. Ahora, no todos somos hijos de Dios. Si tú tienes fe en Cristo, eres hijo de Dios. Pero si tú no tienes tu fe basada en Cristo, eres hijo del diablo. Ustedes lo dijeron. Esto no es doctrina nueva, por supuesto, a esta iglesia. Pero me temo, hermanos, que aún como creyentes, esta lección muchas veces no ha bajado de la cabeza al corazón. Sí, sabemos de memoria el Padre Nuestro, pero a la hora de los problemas, de las angustias, no aplicamos el hecho de que Dios es nuestro Padre. Dios mismo es nuestro Padre. Ojalá que el Espíritu Santo nos convenza que Dios realmente es nuestro Padre. Un Padre que tiene una compasión infinita por nosotros. Salmo 103, no tenemos tiempo. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de nosotros. Una compasión infinita. Dios es nuestro Padre. Un Padre bueno y soberano. Un Padre que nos ama tanto nos amó que sacrificó a su Hijo amado por nosotros. Y por lo tanto está pendiente de nosotros. Y por lo tanto nos cuida, nos dice el profeta, como a la niña de sus ojos. Es decir, si aplicamos esta verdad, no vamos a sufrir ninguna ansiedad en esta vida. Confrontarte con problemas, pruebas, acuérdate y aférrate, abrázate fuerte de versículos como Mateo 6:8, citó nuestro hermano este versículo, Mateo capítulo 6 y versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo capítulo 6 y el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Y traten de contestar esa pregunta. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más? Es una inmensidad, es infinito, no podemos contestar esa pregunta. ¿Cuánto más? capítulo 10 y versículo 29. Capítulo 10 y versículo, aférrate de este versículo. Abrázate cuando estés en angustias, en problemas. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, si uno de ellos cae a tierra, perdón, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Abrázate de esas verdades. Dios es nuestro Padre, nos ama, nos cuida, nos proteja y es soberano. Tercera lección. Este libro nos enseña el proceso de perdón. El proceso de perdón. Conmigo, Mateo capítulo 18, versículo 15. Iba a llamar a este punto el proceso de disciplina, pero mi Biblia, o no sé la suya, cuando menos la mía, titula este pasaje, Mateo 18, 15, ¿cómo se debe de perdonar al hermano? Y eso es lo que buscamos en un proceso de disciplina, no la excomunicación. Lo que queremos es que haya arrepentimiento, reconciliación, perdón. Vamos a leerlo todos juntos. Voy a pedirles a todos que lean en voz alta Mateo capítulo 18, versículo 15, 16 y 17. Todos en voz alta, fuerte por favor.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, haz nada a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, teme por gentil tu pecado.
Si seguimos estos pasos, hermanos, nos vamos a evitar muchos problemas en la iglesia. Tropiezos, malos entendidos, celos, rencores, tropiezos, hasta divisiones. Si seguimos este proceso que nos enseña aquí nuestro Señor Jesucristo. Un día vamos a llegar a Mateo capítulo 18, pero por mientras tan solo quiero recalcar tres cosas. Según el versículo 15, cuando tengas un problema con un hermano, lo que tienes que hacer en primer lugar es ir al pastor. ¿No? Ah, perdón. Ir a los diáconos. Que le digan al pastor. Ah, hay que ir a la esposa del pastor para que le diga al pastor. No. Hay que ir con el hermano. Hay que ir con la hermana. ¿Nadie se llama Fulgencio aquí? ¿Fulgencia? ¿Tampoco? Muy bien. Mira. Vi al hermano Fulgencio salir del cine el domingo. Vamos a decirle al hermano Paco. ¿Supiste lo que me hizo la hermana Fulgencia? Verás qué feo. Si me dieran un dólar por cada vez que he escuchado así rumores, ya fuera rico. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Si tienes un problema, ve con la hermana. Tienes un problema, ve con el hermano. Y también esa plática, esa exhortación debe de ser en privado. Es lo que nos enseña ese versículo, a solas, sin testigos primero. Esto incluye también que no lo debes de chismear antes o después de hablar con la persona. Si la persona se arrepiente, debes de perdonarla totalmente. No tienes por qué divulgarlo. Quebrantas el noveno mandamiento si lo haces, y Levítico capítulo 19 y versículo 16. Y por cierto, aquí hay una gran lección para los padres. Una manera de provocar a los hijos es traumatizarlos, dando a conocer sus faltas a otros. Mucho, mucho cuidado con esto. Cuidado de no menospreciar a tus hijos en público. Si los tienes que regañar, si les tienes que dar un cinturazo, que sea totalmente en privado. Los puedes provocar a ira si no lo haces así. Y recuerda, eso es lo último en cuanto a esto, recuerda que perdonar en la cristiandad es olvidar. No tomarlo en cuenta jamás. Como cristianos debemos aprender a perdonar todo a todos. Eso es lo que nos enseña la ilustración al final de esta lección. Ojalá que ustedes tengan oportunidad de leerla esta noche antes de acostarse. Mateo capítulo 18, del 23 al 35. Debemos de perdonar todo a todos, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Y hermanos, si hemos de perdonar a los demás, si hemos de perdonar y amar a nuestros enemigos, cuanto más a nuestros hermanos de la iglesia, cuanto más a los de nuestra familia, cuanto más debes de perdonar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, cuanto más. Cuarta lección. Este evangelio además nos enseña que siempre hay que considerar la voluntad de Dios. Siempre hay que considerar la voluntad de Dios. La primera vez que se menciona esta palabra voluntad es en la petición del Padre Nuestro, precisamente, hágase tu voluntad. Y la última vez está en Mateo 26 y el versículo 42. Mateo capítulo 26 y versículo 42. Nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta es otra cosa que trae gran paz y gran tranquilidad al cristiano. Orar y con humildad dejar todas las cosas en la voluntad de Dios. Días pasados nos avisaron que la hermana de Julia daría luz. Que oráramos porque uno de los doctores creía que el bebé iba a tener síndrome de Down. La bebé nació con síndrome de Down. Pero me calmé. Me gustó mucho un comentario que se hizo. La mamá está en paz, satisfecha con la voluntad de Dios. De eso se trata el cristianismo. Estar satisfechos con la voluntad de Dios. Y es cuando reconocemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es perfecta. Entonces que no vamos a temer nada. Vamos a aceptar a todo como de parte de Dios en su voluntad buena, soberana, perfecta, sabia. Y sí, a lo mejor nos duele. Sí, a lo mejor sufrimos mucho. Pero en todo, hermanos, aprendamos a orar como nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Y acuérdense, está en el huerto ahí en Getsemaní, orando unas horas antes de la cruz. Y lo dice con mucho dolor y mucho sentimiento. Le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Para mí es increíble ese pasaje que nos dice que un ángel tuvo que ir a consolarlo. Increíble eso para mí. El dolor era real, pero de todas maneras, Él ora, pero no sea como yo quiero, sino como tú, tu voluntad. A la hora de la hora, de eso se trata, hermanos. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Nosotros o Él? ¿Nuestra voluntad o su voluntad? ¿Nuestra gloria o su gloria? Quinta lección. Este evangelio también nos enseña que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Mateo capítulo 5 y versículo 14. Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y nos dice a cada cristiano, vosotros sois la luz del mundo. Hay un himno que dice, Jesús es la luz del mundo. Nos gusta cantarlo aquí. Y es cierto, es verdad, está basado en Juan capítulo 8 y versículo 12. Pero aquí en Mateo 5, nuestro Señor nos enseña que nosotros somos la luz del mundo. ¿Hay contradicción? No. La solución está en Juan 9, 5. Juan capítulo 9 y el versículo 5, donde nuestro Señor Jesucristo dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora nosotros somos la luz del mundo. Y todos los hombres, lo que pueden ver de nuestro Señor es a través de nosotros. ¡Qué gran privilegio entonces! ¡Qué gran responsabilidad! ¡Qué tarea tan importante! Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de cómo adoramos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos. Cómo manejamos. Cómo vestimos. Cómo actuamos. Cómo nos peinamos. A dónde vamos. ¿Qué escuchamos? ¿Cómo mantenemos nuestro hogar en orden? ¿Cómo respondemos a nuestros padres? ¿Cómo respondemos a los maestros? ¡Nosotros somos la luz del mundo! Y si otros, escuchen muy bien, lo voy a decir como calvinista. Si otros van a ir al cielo, o se van a ir al infierno, hermanos. Es por la luz que nosotros le damos de Jesús. Por eso, por nuestra luz. Niños, jóvenes, cada uno de nosotros podemos guiar a otros a Cristo por nuestra luz. Él es soberano, sí, pero Él usa medios a nosotros. Entonces, ¿quieres tú dar más luz? Y aquí está lo práctico en cuanto a esto. Refleja la luz de Cristo. Eso es lo que quiero enfatizar en cuanto a esto. No es tanto que nosotros demos luz. No. Pero que reflejemos la luz de Cristo. ¿Quieres dar luz? Acércate más a Cristo. Sé como Cristo. Alíñate, por así decirlo, con Cristo. ¿Me entienden esto? ¿Me explico? Niños, a lo mejor ustedes han hecho eso. Están en su salón y ven un reloj o tienen un espejito y el sol está brillando a través de la ventana y se dan cuenta que pueden ustedes alinear el espejo de tal manera que el sol le pega y puede en verdad apuntar con eso para que refleje. ¿Lo han hecho ustedes? Es lo que quiero decir. Alíñate, acóplate, ponte en ese plano, en esa dimensión, de tal manera que tú reflejes la luz de Cristo. De esto se trata. Vosotros sois la luz del mundo. Y todo esto para la gloria de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En último lugar, este libro nos enseña que hay que considerar que servir a los demás es servir a Cristo. Servir a los demás es servir a Cristo. Esta lección la aprendemos de la descripción que hace nuestro Señor Jesucristo del juicio final. Mateo capítulo 25. Capítulo 25, el versículo 34 nos dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino heredado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanas, ustedes visitaron a la hermana reina. Ustedes visitaron a Cristo. Maestras, hermanas, ustedes ayudaron en la escuelita bíblica de vacaciones. Ustedes ayudaron a Cristo. Usted anima a un cristiano. Usted está animando a Cristo. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Creo que de alguna manera como humanos nos atraen las religiones con ciertas actividades que podemos hacer para Dios. Cosas que supuestamente, por supuesto, podemos hacer para Dios. Ir a Magdalena de pie, ir a Magdalena de rodillas. Ir a Yugoslavia a ver cierta virgen. Queremos subir ciertos escalones, queremos hacer algo. Hermanos, queremos hacer algo para Dios, hagámoslo para nuestros hermanos. De eso se trata la verdadera religión. Visitar a las viudas en sus tribulaciones, Santiago nos dice. Cuando las visitamos a ellas, visitamos a Cristo. La verdadera religión es ayudar a los pobres. Cuando le damos a los pobres, sobre todo a los de la familia de la fe, le estamos dando a Cristo. Esto va a cambiar tu perspectiva en cuanto a la vida. Tu filosofía sea, lo que hago, lo hago para Cristo. ¿Vas a trabajar para mantener a tu familia? Lo voy a hacer por Él y para Él. ¿Vas a cocinar algo, vas a lavar algo? Voy a hacerlo para Él y por Él. Y Él ciertamente lo merece. Él es digno. Él es el gran rey. En último lugar, Mateo nos enseña que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la última promesa, el último verso. Mateo capítulo 28 nos dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. No está contra nosotros, está con nosotros. Él está entre nosotros, protegiéndonos, guiándonos, proveyendo, cuidándonos. Por cierto, este sería otro sermón. O tres veces se encuentra esto en Mateo. Al principio, Mateo capítulo 1 y el versículo 23, donde nos dice, lo leímos en esta mañana, el profeta: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En medio del Evangelio, Mateo 18, nos encontramos en el versículo 20, esta verdad una vez más. Mateo capítulo 18 y versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y en Mateo 28, 20, al último, Él nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. El día de la adoración, el domingo sí, pero también el lunes, el día de trabajo, el día de la angustia, el día de la enfermedad, el día de la prueba, el día de las lágrimas. Él está con nosotros. Hermanos, el día que somos infieles, Él es fiel y está con nosotros. El día que nosotros estamos lejos de Él, Él está ahí, cerca de nosotros. A lo mejor lo sentimos lejos, pero muchas veces es cuando lo sentimos lejos, es cuando Él está más cerca de nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Él nunca, nunca nos abandona. Hasta el fin del mundo. ¿Y cuando llegue el fin del mundo, qué? Mateo 24 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, lo mejor, nosotros estaremos con Él. Perfeccionados, transformados, glorificados, para siempre admirándole a Él y adorándole a Él, el gran Rey. Gozando de una increíble plenitud de satisfacción, gozo y paz. Como dice el salmista: delicias a su diestra para siempre. Oro porque alguna palabra del testimonio de nuestro hermano Lázaro haya llegado a su corazón. Una porción de un verso, lo que vimos de Mateo y esas lecciones, ha llegado a su corazón. Si usted no conoce al gran Rey, si usted no se ha arrepentido, hoy es el día de salvación. Búsquelo a Él. Él convirtió y transformó a Mateo Leví, el publicano. Él te puede transformar a ti. Ve a Él, acércate a Él, busca el perdón de Él. El gran Rey tendrá misericordia de ti. Él es amplio en perdonar. Si en algo te puedo ayudar en las cosas de Dios, con mucho gusto, dime, hacemos una cita esta noche. Pregúntale a tus padres, a tus madres, a un hermano, pregúntale, ¿qué puedo hacer yo para ser un cristiano de verdad? Yo quiero encontrar a Dios. Lo que Él me diga a mí: hijo, tus pecados te son perdonados. Hija, tus pecados te son perdonados. ¿Tú quieres escuchar esa voz? Pregúntanos. Con mucho gusto te diremos cómo.